Muy buenas noches.
Buenas noches, comienza otra noche más, Noticias de Paz.
Un programa de alternativa antimilitarista MOC desde Canarias para el mundo.
Noticias de Paz es un espacio para la difusión de la cultura de la no violencia y el antimilitarismo. Se oye en Radio Malva los martes de 10:30 a 12:30, hora canaria, ¿no? En Radio ELA en Madrid, Godzilla, y en Radio Pimienta en Tenerife. También lo puedes escuchar en el repositorio de iVox de Radio Guiniguada.
Para seguir los contenidos, para hacer cualquier aportación, te animamos a que nos escribas a moclaspalmas@gmail.com y que puedas seguirnos a través de nuestro blog Canarias por la Paz.
blogspot.com. Muy bien.
Para hoy tenemos un programa cargado de distintos elementos, entre ellos pues comenzaremos con un audio concreto de la presentación de Canarias por Palestina.
Una nueva organización que va a unir a colectivos y personas que están trabajando por la paz en Palestina, ¿no? También continuaremos con una información que nos trae nuestro compañero Chuchi Zamarra sobre el entrenamiento en metodología no violenta que se ha realizado este noviembre en el Sáhara.
Con nuestra compañera Mar de Alternativa Antimilitarista de Madrid, seguiremos pues con la sección Mujeres por la Paz, hoy presentando a Malala.
Tika Font del Centro de la Investigadora nos presentará el último informe sobre las exportaciones de armamento en la última década.
También comenzamos con una sección sobre extractivismo y militarismo, que van de la mano, organizado, dinamizado desde una colaboración estrecha con las compañeras y los compañeros del Laboratorio de Paz de Venezuela.
Alejandro Gámez, de la plataforma No Somos Delito, nos hablará de las reformas del Código Penal y la Ley de Seguridad Ciudadana, la conocida Ley Mordaza, y nos explicará en qué fase también andamos de ambas leyes.
Y Pedro, de Alternativa Antimilitarista MOC de Tenerife, nos ayudará a acercarnos a la revolución no violenta desde la sección La No Violencia, Hablando Claro.
Y comenzamos ya con Noticias de Paz, con nuestro compañero Adrián del colectivo antimilitarista Tortuga de Elche. Buenas noches, Adrián.
Buenas noches, Juan Carlos.
Bien, esperamos que nos traigas este repaso de noticias tan interesantes que nos sueles hacer del antimilitarismo, del pacifismo y de lo que es el militarismo en nuestra sociedad.
Pues allá vamos, empezamos. Venga. Pues comenzamos por el ataque militar a activistas de Greenpeace que ocurrió el pasado 15 de noviembre cuando una embarcación de la Armada Española embistió lanchas de Greenpeace mientras esta organización realizaba una acción de protesta en los alrededores del buque perforador contratado por Repsol para llevar a cabo prospecciones petrolíferas en aguas internacionales a 50 kilómetros de Fuerteventura. Estas son unas prospecciones que cuentan con una fuerte oposición popular e incluso institucional en Canarias. Según cuenta la propia organización de Greenpeace, el ataque militar se saldó con dos personas heridas, una con una contusión en las costillas y otra con cortes producidos por las hélices de una embarcación militar que embistió y una fractura de tibia y peroné. Aunque la Armada ha negado que embistiera las lanchas de la organización ecologista, un vídeo difundido por esta demuestra lo contrario. Cabe recordar que los activistas de Greenpeace tienen el estatus de civiles y, por lo tanto, están bajo protección de la legislación internacional. Los soldados españoles, por tanto, atacaron a civiles para defender los intereses de la transnacional. Otra noticia que recogemos en nuestro resumen es el informe que se publicó la pasada semana por parte del Foro Brasileño de Seguridad Pública, el cual anunciaba que en Brasil la policía mata una media de 6 personas diarias, es decir, una persona cada 4 horas. Observemos un dato, el de personas asesinadas por la policía estadounidense durante las últimas 3 décadas, 11.090 personas. Pues una cantidad algo superior, 11.197, ha muerto a manos de la policía brasileña solo entre 2009 y 2013. Los propios autores del estudio se muestran sorprendidos por estos datos y atribuyen el fenómeno a problemas como fallas institucionales y la herencia que dejaron 21 años de régimen militar en Brasil, los comprendidos entre 1964 y 1985. Además, señalan que la acción violenta de la policía es vista por buena parte de la sociedad brasileña como una forma efectiva de control del delito. Aseguran que aún triunfa en este país la máxima de bandido bueno es bandido muerto. El pasado mes de abril se divulgó un estudio similar por parte de la Universidad Federal de São Carlos en el estado de São Paulo, y en él se evidenciaba que prácticamente la totalidad de los policías estatales investigados por muertes entre 2009 y 2011 habían sido absueltos, en concreto un 94% de ellos. De aquí se desprende que la impunidad policial puede ser una de las causas de esta violencia. Además, según este informe, el segundo que hemos mencionado, el 79% de los uniformados involucrados en casos de violencia son blancos, mientras la tasa de negros asesinados por la policía en Brasil en 2011 triplicó a la de blancos. Es decir, hay mucho más policías blancos agresores que negros, y hay muchos más negros agredidos que blancos. Todo esto es en un país en el que se producen más de 50.000 muertes violentas anuales. Volviendo al Estado español, recogemos la noticia de que el Congreso rechaza una auditoría de los programas especiales de armamento, los conocidos como PEAS. La Comisión de Defensa del Congreso rechazó el pasado 26 de noviembre una proposición no de ley de UPyD y respaldada por grupos de la oposición que reclamaba una auditoría y una renegociación de los llamados programas especiales de armamento, que, recordemos, le han generado al Ministerio de Defensa una deuda de 30.000 millones de euros con la industria armamentística y con el Ministerio de Industria. De este modo, la Comisión evita hacer públicos todos los datos de estos oscuros y polémicos programas de armamento. Otra noticia. Según publica Utopía Contagiosa, Defensa seguirá manteniendo ocultos un elevado número de documentos franquistas, los cuales seguirán sin estar disponibles para investigadores y para el pueblo. El ministro de Defensa, Pedro Morenés, indicó que no se va a producir ninguna desclasificación de cerca de 10.000 documentos correspondientes al periodo histórico entre 1936 y 1968. Más de 300 historiadores han pedido que estos documentos se hagan públicos y defienden que, según una primera clasificación del propio ministerio, recogen información sobre la actuación española en la Segunda Guerra Mundial o la participación de buques italianos y alemanes en la Guerra Civil. Frente a esto, el ministerio argumenta que el contenido de los documentos afectaría al honor de personas implicadas y a elementos que puedan afectar a la seguridad nacional o a miembros de las Fuerzas Armadas. Ana Sagasti recordó en el Parlamento que se deben abrir estos archivos, pues existen dos sentencias del Tribunal Constitucional sobre este asunto en las que se defiende la información veraz y la difusión pública de las informaciones. Otra noticia más. El gobierno español levanta la suspensión de venta de armas a Israel. la cual se había impuesto en julio a raíz de la última masacre perpetrada por este Estado en Gaza. Hay que tener en cuenta que España, más que exportador, es principalmente importador de armamento israelí. Y recordamos que durante este periodo, material militar comprado por España e Israel ha vuelto a su país de origen para ser reparado o para ser mejorado. Y por último, vamos con una noticia que ya no sea militarista, sino antimilitarista. Y es que el Centre de las celebra el próximo 11 de diciembre una jornada de análisis de armamentismo y de militarismo y también su 15º aniversario.
Pues muchas gracias, Adrián.
Muchas gracias a vosotros.
Muchas gracias, un abrazo.
Muchas gracias, Coldo, y un abrazo.
Pues seguimos gracias a esta buenísima selección de información que suele hacer el colectivo Tortuga y que se puede seguir también en su página web en tortuga.nodo50.org.
Y escuchamos ahora un audio muy breve de la presentación que se hizo en esta semana pasada de Canarias por Palestina y una partecita del manifiesto en el que desde Alternativa Antimilitarista MOC nos hemos sumado.
Distintos colectivos, partidos políticos, sindicatos y asociaciones de todo tipo se constituyen a partir de ahora como grupo de trabajo bajo el nombre de Canarias por Palestina con la siguiente declaración de principio.
Considerando inaceptable la situación a la que se ve sometida a la población palestina tanto en Gaza como en Cisjordania y el resto de Palestina histórica y teniendo en cuenta los castigos colectivos, terribles ataques armados a los que continuamente se ve sometida por parte del gobierno de Israel, considerando la pasividad con la que tanto los gobiernos como los altos responsables de la política internacional permiten en silencio la constante violencia de los derechos humanos, el incumplimiento de las resoluciones de la ONU y de la Corte Internacional de Justicia, la no aplicación del 5º Convenio de Ginebra, así como la conclusión de informes presentados por los enviados especiales de la ONU a la zona. Considerando la llamada que la población civil palestina envía a la sociedad global para dar a conocer la realidad a la que se ve sometida desde la creación del Estado de Israel sin que se representen sus derechos como pueblo y nación reconocida. Los abajo firmantes en su propio nombre o como representantes de asociaciones, colectivos, partidos políticos, sindicatos e instituciones, nos unimos bajo la denominación Canarias por Palestina, como espacio para el encuentro y la solidaridad activa con el pueblo palestino que desde 1948 resiste la ocupación sionista al objeto de 1. Aunar voluntades solidarias que contribuyan a lograr un final justo al conflicto. 2. Informar a la población en general de las condiciones de vida de la población palestina bajo la política del gobierno israelí, promoviendo la conciencia de solidaridad internacional para actuar consecuentemente. 3. Exigir a las instituciones locales y nacionales la no colaboración con las políticas de apartheid, castigos colectivos, incumplimiento de las leyes internacionales y violación de los derechos humanos. 4. Sumarse a la campaña internacional de boicot, desinversiones y sanciones contra Israel, denunciando los cambios, los intercambios de tipo económico, institucional, académico y cultural con Israel hasta que no se cumplan las resoluciones de la Asamblea de Naciones Unidas y el derecho internacional. Finalice la ocupación de Israel de los territorios ocupados palestinos, se garantice el derecho de retorno de los refugiados palestinos, se ponga en libertad a los presos políticos de manera tal que sea reconocida en la práctica el derecho del pueblo palestino a tener un Estado propio, independiente y soberano.
Alternativas antimilitaristas. Estamos intentando localizar al compañero Chuchi Zamarra. Y vamos a continuar entonces, mientras lo localizamos, con el primer audio de la colaboración desde Venezuela sobre extractivismo y militarismo que hacen los compañeros de Laboratorio de Paz. Vamos a escuchar su primera presentación de extractivismo y militarismo.
Chongo Laboratorio de Paz. Noticias sobre extractivismo y militarismo en Venezuela.
Producido por la organización Laboratorio de Paz de Caracas.
La Guajira venezolana es un territorio de 2.369 kilómetros cuadrados, ubicado en el estado Zulia, fronterizo con Colombia.
En la Guajira venezolana viven dos pueblos indígenas, los Añú y los Guayú, quienes desde tiempos ancestrales han vivido a ambos lados de la frontera.
Los Guayú son el pueblo de origen más numeroso de las 51 etnias existentes en Venezuela. Son el 57% del total de nuestra población indígena.
Desde diciembre del año 2010, organizaciones indígenas de la zona han venido denunciando la criminalización del pueblo Guayú como consecuencia de la militarización de sus territorios.
Laboratorio de Paz entrevistó al indígena Guayú, José David González, quien es coordinador del Comité de Derechos Humanos de La Guajira, una organización con 15 años de trabajo en la zona, para recoger su testimonio sobre la situación.
En el 2010, el presidente Hugo Chávez Frías decretó La Guajira como distrito militar número uno. A raíz de eso empezó una serie de problemas con los indígenas, las Fuerzas Armadas, con el pueblo Guayú, con el pueblo Añú, porque estamos en una zona fronteriza y estratégica para Venezuela, ¿no? Y entonces se han adoptado medidas, decretos presidenciales que han afectado muchísimo a las comunidades indígenas y los indígenas también están preocupados ante una situación que están pasando. Consideramos todas esas actuaciones del Estado como algo arbitraria. Primero, no fue consultada, o sea, todo el decreto no fue consultada con las comunidades indígenas.
La militarización de la Guajira venezolana ha ocasionado diferentes atropellos a las comunidades indígenas.
Las organizaciones indígenas afirman que la militarización tiene como objetivo generar condiciones para la construcción de un puerto de aguas profundas destinado a la explotación del carbón y el gas.
José David González, del Comité de Derechos Humanos de La Guajira, nos comenta sus estadísticas.
Desde el 2010 hasta ahora, el comité ha registrado 13 muertos, 28 heridos, 15 torturados, un secuestrado, un desaparecido y 27 personas privadas de libertad, violentando todo el debido proceso.
Desde la creación del distrito militar, una gran cantidad de personas han sido detenidas bajo la acusación de ser contrabandistas por intentar trasladar comida a sus familiares.
Mercedes González, mujer guayú y coordinadora de la Fundación Integral de los Derechos Humanos de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Sur, nos describe la situación de las personas privadas de libertad en la cárcel del Marite, ubicada en Maracaibo, a 2 horas y media de La Guajira.
El centro penitenciario de Marite lo hicieron para una capacidad de 600 personas. Y hoy en día la fundación está manejando 650 mujeres en el área de mujeres y 300 hombres. Aquí se vulneran los derechos a diario. En todas las formas, no respetan los ancianos, no respetan a los niños, no respetan a nadie. Como originarios no nos han respetado, y con ese distrito militar que está puesto acá en La Guajira, eso ha conllevado a más víctimas.
Las organizaciones indígenas guayú están solicitando la derogación del distrito militar, así como la investigación y sanción para los militares responsables de violación a los derechos humanos.
Las comunidades indígenas también exigen políticas públicas para revertir la crisis de los servicios básicos como luz y agua, dotación y mejora de infraestructura del Hospital de Paraguaypoa y arreglo de la vialidad.
José David González resume el malestar de las comunidades indígenas con la militarización del territorio guayú.
Para la Fuerza Armada Nacional, el pueblo guayú es objetivo militar. Ya el pueblo guayú no puede transitar libremente en su propio territorio. Ya los militares establecen un horario, a qué hora puede uno transitar por el territorio.
Laboratorio de Paz. Noticias sobre extractivismo y militarismo en Venezuela.
Producido por la organización Laboratorio de Paz de Caracas.
Más información en www.laboratoriosdepaz.org
o a través de nuestra cuenta Twitter @labpaz.
Mujeres por la paz.
Yo me llamo Cumbia, yo soy la reina por donde voy. No hay una cadera.
Volvemos a retomar esta sección tan querida por nosotras, en la que de la mano de Mar. Buenas noches, Mar.
Buenas noches.
¿Qué tal? Pues nos acerca a mujeres. Mar participa en la Alternativa Antimilitarista, la Asamblea Antimilitarista de Madrid, y ella nos presenta mujeres que luchan, trabajan por esta revolución no violenta desde distintos ámbitos ahora, ¿no? Y hoy va a introducirnos con Malala.
Pues esta noche os presento a Malala Yousafzai, que mucha gente la conoceréis porque ha recibido este año el Premio Nobel de la Paz junto con Kailash Satyarthi. Uh-huh. Y os la presento diciendo primero de dónde viene. Ella nació en Mingora, en Pakistán, en un valle que es el Valle del Río Swat. Os invito a mirarlo en internet, es una zona preciosa, muy escarpada al norte del país. Era una niña cuando con 11 años ya empezó a reflejar todos los malestares que le producía la restricción que los talibanes habían hecho para estudiar a las niñas y a las mujeres. Ya a los 11 años, bajo un seudónimo, Gul Makai, montó un blog donde recogía también otras voces aparte de la suya. Que cuando la he conocido así más a fondo, explorando un poco, me ha parecido impresionante que una niña de 11 años tome esa iniciativa, ¿no? Tan sumamente transformadora. También conoceréis que en octubre del 2012 recibió dos disparos en la cabeza a manos de un talibán. Uh-huh. Porque ella seguía defendiendo que las mujeres tenían que acceder a la cultura. Pues no murió, como ya sabéis. Como ya se contó al principio, porque le han dado el Premio Nobel de la Paz. Uh-huh. Se la trasladó a Birmingham y desde allí ha seguido peleando. Uh-huh. Precisamente a favor de la paz. Os dejo con una frase: sin educación nunca habrá paz.
Pues muchísimas gracias por acercarnos a esta hermosa persona que nos ayuda pues a humanizarnos y a poner en el centro lo verdaderamente importante. Un abrazo muy grande, Mar. Muchas gracias.
Un abrazo, gracias a vosotras.
Que no falte un sueño que me ate a este mar de olvido que es vivir. Y si se me olvida en un instante, entonces te pido estar ahí. Esconderme
esta melodía, este lugar, que no te disuelva algún recuerdo, porque duele el aire si no estás, para verte y sonreír y perderme entera en ti, esconderme en tu mirar de silencio y soledad, que no falte un sueño si es de noche, y la luna te sale a buscar, que no se te olvide darme un beso antes de que vuelva a despertar.
Estudios para la Paz.
Bueno, seguimos en Radio Iniguada, en esta ocasión con una sección de con la colaboración del Centro de la, el Centro de Estudios para la Paz, de que tiene su sede en Barcelona. Y está con nosotros una compañera nuestra, Tika Font. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Buenas noches, Tika. Te hemos invitado para que nos hables, para que nos presentes uno de los últimos informes del centro sobre exportaciones de armamento en el periodo 2004-2013. Uh-huh. Y nada, te escuchamos. Queremos saber cómo, la pregunta que se hace el informe, ¿cómo promueve el gobierno exportaciones ilícitas?
Pues mira, en el informe recogemos que hay una apuesta política por lo que el Ministerio de Defensa llaman internacionalización de la industria española de defensa, pero que en definitiva eso no es más que intentar incrementar o vender más de los productos o armas que se fabrican en España. Y para eso lo que se ha hecho, diríamos, al gobierno o la administración pública es fomentar a través de crear un complejo administrativo, ¿eh? Y voy poniendo algunos ejemplos que diríamos. Sí. Una organización compleja que en general la dirige el Ministerio de Defensa, ¿eh? Por ejemplo, el secretario de Defensa de Estado es el que negocia una cosa que llamamos contratos gobierno-gobierno, que en ese caso quiere decir que el gobierno de un país comprador de armas españolas hace un contrato con el Ministerio de Defensa, con el gobierno español. Entonces, el Ministerio de Defensa después contrata con las empresas españolas ese producto, ¿eh? Hace como de valedor y de seguimiento y control de lo que otro gobierno quiere comprar. Después, el secretario de Defensa, por ejemplo, preside ISDEFE. ISDEFE es una empresa pública que su misión es apoyar la internacionalización de la industria de defensa. Fíjate que quiere decir que el ministerio crea una empresa solo para apoyar a la industria a que exporte. Y la preside, en este caso, el secretario de Defensa. También el secretario de Defensa es el superior jerárquico, del director general de armamento y material. y en este caso de esta dirección general depende OFICAEX. ¿Y qué es OFICAEX? Lo que se llama la Oficina de Apoyo Exterior. Y esta oficina es una unidad administrativa del Ministerio de Defensa. ¿Qué hace? Planificar y coordinar el apoyo a la industria de defensa. Y además promueve esta industria en mercados de carácter extranjero, en el exterior, en España. Además, también tenemos las agregadurías de defensa, que eso quiere decir que en todas las embajadas de España que tiene repartidas por todo el mundo, lo que hacen es que haya un agregado militar. Hay un militar en esas embajadas. En total hay 82 países donde hay una agregaduría de carácter militar. ¿Y su función cuál es? Pues intentar situar el armamento español delante de sus compañeros militares de ese país, pues es el vendedor, es de alguna manera un delegado como comercial que puede ir mostrando las calidades del armamento español. Y luego está otra empresa que es pública, que se llama DEFEX, que es una empresa que facilita las exportaciones de armas. Es decir, una empresa que diríamos hace de comercializadora, de intermediario entre el país comprador y la empresa exportadora. Y de alguna manera, fijaros que eso representa una apuesta política, porque es crear un entramado de organizaciones y empresas al servicio de fomentar las exportaciones. Imagínate si todo ese entramado, por ejemplo, se hace para vender naranjas o para vender quesos o para vender jamón.
O la cooperación internacional, la educación,
el servicio social.
Es que es... yo creo que ese entramado no se encuentra para otras, diríamos, proyectos industriales. Uh-huh. Que prácticamente la simbiosis entre el ministerio y la industria es muy elevada, y eso pues ahí yo creo que se nota. Al segundo punto donde también se nota esa política y la apuesta política por el fomento estriba en el secretismo de las actuaciones administrativas que se llevan a cabo. Es decir, las decisiones de si se conceden o no licencias de exportación son secretas. Las reuniones en las que se decide o no otorgar una autorización a una exportación están sometidas a secreto de Estado. Ni el Parlamento ni los diputados tienen acceso a esa información. No puede saberse, es un secreto de Estado. Uh-huh. Yo creo que el otro tercer elemento que marca la tendencia política es la interpretación muy poco rigurosa de la legislación española que controla las exportaciones de armamento. España solo ha hecho 9 denegaciones de licencias de exportación, ¿no? Solo ha denegado 0,8%. Con lo cual queda muy evidente que todas las exportaciones prácticamente se llevan a cabo, todas. Uh-huh. No hay denegaciones cuando hay unos criterios y una legislación que dice cuándo no se van a realizar exportaciones, bajo qué supósitos tendría que estar prohibida una exportación. Por ejemplo, cuando un país vulnere sistemáticamente los derechos humanos, no se tendría o quedaría prohibida la exportación de armamentos. Cuando un país esté en conflicto armado, quedaría prohibida la exportación de armamentos. Pues si luego uno se mira los países a los que España ha exportado, pues tendríamos países como Arabia Saudí, Egipto, Emiratos Árabes. Y dices, bueno, ¿y los derechos humanos en estos países se están violando o no sistemáticamente? ¿Qué interpretación hace el gobierno de la propia legislación española? O países como Israel y Colombia, que están en conflicto, también se exporta. Eso sería una vulneración de la legislación española. Yo creo que esos son donde más se nota la política, la apuesta política del gobierno. Pero hay otras apuestas, Oye, si queréis hacerme preguntas, me cortáis,
No, que es impresionante, ¿no? Es impresionante esa simbiosis que comentas, ¿no? Pero que que es muy coherente con que el actual ministro de Defensa provenga precisamente de la industria militar.
Esa es la otra constatación, que los ministros y los secretarios de Defensa y los militares que suelen ocupar los cargos altos en la toma de decisiones sobre las adquisiciones de armamentos suelen tener, diría, lo que llamamos las puertas giratorias, que van desde el cargo público que toma esas decisiones a la empresa que las produce. Por tanto, hay un cierto baile entre estos cargos, Yo creo que de este año 2013 para mí es muy significativo un elemento que no se había dado hasta ahora, y es la importancia de las exportaciones españolas a Oriente Medio, Un tercio de las armas españolas han ido a Oriente Medio, Por ejemplo, Emiratos Árabes Unidos adquirió armamento español por valor de 717 millones de euros. Arabia Saudí adquirió armamento por 406 millones de euros. O Egipto adquirió armamento por valor de 126 millones de euros. Y en el caso de Egipto yo diría una cosa todavía un poquito más significativa, y es que en agosto de ese mismo año la Unión Europea decretó un embargo de material, pero no de todo el material de defensa, sino solamente aquel material que pudiera ser utilizado para la represión interna de la población. Después dices, ¿qué se ha prohibido o no? Pues mira, parece que solo llegaron a prohibir que se exportaban 9 pistolas, nada más. Y es de las pocas denegaciones que se han llegado a hacer, Yo creo que es muy preocupante las exportaciones hacia Oriente Medio. Yo creo que todos estamos escuchando las noticias de lo que está pasando con el autodenominado Grupo Estado Islámico, con todo el conflicto que está habiendo Siria, Irak, incluido el drama con Kurdistán. Ante esta situación, vamos viendo cómo estamos armados a los actores más implicados en este caso, Yo creo que eso es muy preocupante, ya no por cuestiones éticas, sino que también es muy preocupante porque estamos, de alguna manera, fomentando, que ya no sé si es fomentar o no, pero como mínimo lo que diríamos una zona caliente, la estamos reabasteciendo para que el conflicto pueda seguir perdurando en el tiempo. Y eso para mí es muy preocupante.
Pues muchas gracias, Tika, por esta información. Y nada, recordamos, si te parece, Tika, que estos informes que publica el Centro de la se encuentran disponibles en abierto en la web Centre, terminado en E, de las. Es fácil encontrarlo de esa forma, Centre de las.
Sí, solo con que pongan incluso en Google Centre de las ya les saldrá.
Muy bien.
La propia web, y allí encontrarán los informes de este año.
Pues muchas gracias, Tika, por este trabajo.
Bueno, gracias a vosotros, hasta cuando queráis.
Muy buenas noches.
Vale, nos vemos. Hasta luego.
No somos delito.
Buenas noches, Alejandro.
¿Sí? Hola, buenas noches.
Buenas noches. Alejandro, te presentamos. Eres miembro de la plataforma No Somos Delito. Y contigo comenzamos una colaboración en este programa, Noticias de Paz, para que nos hable de temas relacionados con la represión. Tú eres de profesión abogado y concretamente hoy pues te pedíamos que nos hicieras una introducción a las reformas del Código Penal y a la Ley de Seguridad Ciudadana, la conocida Ley Mordaza.
Cuéntame.
Coméntanos. Estamos aquí, Coldo y yo.
Pues mira, o sea, ahora estamos, pensaba en el capítulo de hoy contaros un poco en qué trámites estamos y cómo va a avanzar y cuál es un poco la voluntad del gobierno antes de meternos un poco más en materia, que no, que ya lo podemos hacer en capítulos posteriores. Uh-huh. Estamos, pues bueno, supongo lo habéis hablado ya muchas veces, en un momento de regresión de los derechos de los ciudadanos ante el Estado, ¿no? Ya no solo con recortes en temas de educación, de sanidad, sino que también se están recortando derechos fundamentales o libertades civiles, que llamamos, ¿no? Entonces, una parte muy importante de estos recortes son cómo el Estado se está blindando frente a las protestas de la ciudadanía. Y eso lo está haciendo de dos maneras fundamentales, o dos maneras a través de dos textos legales muy importantes. Uno es el Código Penal, que es el que regula las actitudes más peligrosas, aquellas que el Estado debe neutralizar, utilizando incluso la fuerza física a través de la policía, y otra es modificando la Ley de Seguridad Ciudadana. Pero no son las dos únicas normas que se están modificando, sino que todo esto forma parte de un entramado más potente, mucho más serio, todo una red jurídica, una red legislativa que incluye también la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial para someter a los jueces a mayor control político. Está también la Ley de Seguridad Privada para dotar de mayores facultades a la seguridad privada en detrimento de la seguridad pública. Y está también, por ejemplo, la Ley de Tasas, que lo que implica es que si tú quieres acceder a los juzgados vas a tener que pagar dinero por hacerlo, con lo cual con eso estás desincentivando a la ciudadanía y estás impidiendo a muchos ciudadanos, de hecho, el no poder acudir a los juzgados. Eso, claro, eso lo único que hace es beneficiar al Estado. De esas maneras, el Estado se está blindando, está garantizando su impunidad frente a las necesidades de la ciudadanía. Uh-huh. Y entonces, pues en ese marco, las dos leyes así más importantes que afectan de lleno a los ciudadanos y ciudadanas son el Código Penal, que el Código Penal, pues contra lo que pudiéramos pensar, se va a modificar no para castigar la corrupción o no para castigar actitudes económicas que van en contra de los intereses del Estado, sino va a castigar precisamente a todos aquellos que, en vez de causar la crisis, son los que la están sufriendo. Es decir, se modifican los pequeños hurtos para que sean delitos, se crean delitos contra los inmigrantes, se crean delitos contra los disidentes. Todas estas actitudes que estamos viendo de la plataforma Afectos de la Hipoteca, de Greenpeace, todas estas formas novedosas de protestar, como el gobierno las ha intentado llevar a los tribunales y no lo ha conseguido porque los tribunales les han absuelto diciendo que eso no es un delito, pues ahora sí que van a crear delitos específicos para sancionarlo. Y por otro lado, el resto de las actitudes que no son tan graves, digamos, las cuelan a través de la Ley de Seguridad Ciudadana, que es un título un poco falso, porque no parece que está diciendo que quiere promover la seguridad, ¿no? Que los ciudadanos y ciudadanas nos sintamos más tranquilos y haya más paz en las calles, y es mentira. En el fondo, esta modificación, lo único que va dirigida única y exclusivamente es a limitar los derechos de manifestación y de expresión de los ciudadanos, porque lo que introduce realmente son muchísimas sanciones nuevas, todas o la gran mayoría relacionadas con las manifestaciones y con las expresiones de los ciudadanos en redes sociales, y además lo que hace es dotar de más facultades al gobierno. Se introducen como muchos conceptos un poco etéreos, indeterminados, que va a tener que resolver el policía de turno en ese momento para decidir si es sanción o no, con lo cual si lo hace luego va a ser muy difícil demostrar que tú no has cometido esa infracción. Y como ya hemos dicho, pues eso es un procedimiento administrativo, lo tendrá que juzgar lo tendrá que ventilar la propia administración, y si tú no estás de acuerdo con eso, vas a tener que pagar tasas para ir al juzgado. Con lo cual, pues en el fondo lo que estás haciendo es desincentivando absolutamente a la ciudadanía. No sé si queréis que me meta un poco en detalle, pero claro,
perfecto.
Para próximos capítulos,
perfecto, Alejandro,
hay que centrarse.
Para esta introducción, perfecto, contamos contigo para seguir en próximos programas, pues ya profundizando en aspectos más concretos y hacerlo más detalladamente, ¿vale?
Muchas gracias.
Pues muchas gracias, Alejandro. Nada. Buenas noches.
Muchas gracias a vosotros. Gracias mucho.
Você assim, como quem não quer nada, perguntou por mim agora, logo agora, justo agora.
No violencia, hablando claro.
En esta sección habitual de nuestro programa de Noticias de Paz, de la mano de Pedro, de Alternativa Antimilitarista MOC de Tenerife. Buenas noches.
Buenas noches, Koldovi.
¿Cómo estamos?
Muy bien.
Muy bien. Estamos apretadas de tiempo, así que vas a hacer una hermosa síntesis de lo que hoy nos quieres compartir.
Muy bien. Dino. Muy bien. Mira, hasta ahora había hablado de algunos conceptos sobre la no violencia, sobre la paz, la agresividad, etcétera, y volvemos un poquito al origen del concepto de la no violencia, ¿no? En el sentido de aportar pues algunas reflexiones sobre el tema de la no violencia. Uh-huh. Y un poco hacer una reseña de un libro que me parece un montón de interesante, de Jesús Castañar Pérez, que se llama Breve Historia de la No Violencia, y en este libro pues comenta una serie de cuestiones, como por ejemplo que dentro de la no violencia hay distintas concepciones, ¿no? No todo el mundo entiende la no violencia de la misma manera, digamos. Entonces, hay una idea de la no violencia en el sentido de que abarque a todos los aspectos de la vida, no solo la lucha política, pero también en las cuestiones cotidianas, y que se basa en imperativos morales, ¿no? De no matar, de no causar daño, etcétera, ¿no? Y hay algunos autores bastante significativos, como Tolstoy, Gandhi o Martin Luther King, que han abordado esta perspectiva de la no violencia. También, de esta manera, digamos, más global o más integral de la no violencia, se puede desarrollar mediante una vía religiosa, como por ejemplo algunos de estos autores, como Martin Luther King, por ejemplo, que tenía unas creencias religiosas muy fuertes, y basaban la no violencia en esta práctica religiosa, o también hay que decir que no es imprescindible tener una creencia religiosa para desarrollar las prácticas no violentas, ¿no? Pero sí tener un imperativo moral de rechazar la violencia como modo de resolución de conflictos. También hay otra forma práctica que se llama de desarrollar una estrategia no violenta, que quiere decir que en momentos determinados puede poner en práctica una acción no violenta y en momentos determinados, por ejemplo, hay gente que apuesta por la lucha armada, ¿no? Entonces, por eso es algo práctico, por entender que por efectividad adopto una estrategia u otra, ¿no? Uh-huh. Después, dificultades que se dan a la hora de que la gente se acerca a la no violencia, ¿no? Por ejemplo, muchas veces se identifica la opción no violenta con algo religioso, como comentaba antes. Por ejemplo, los testigos de Jehová son los primeros objetores de conciencia del Estado español y se declaran objetores por su creencia religiosa, ¿no? Y eso para mucha gente los echa para atrás, ¿no? Es decir, que vincular eso con lo religioso, uf, mal rollo, ¿no? Uh-huh. Y es una dificultad. Otra dificultad es que se vincula también con algo mágico y racional. Por ejemplo, Gandhi apelaba a la fuerza moral para convertir a la fe a los peores o a los más despiadados enemigos, ¿no? Y esto, pues claro, desde opciones, por ejemplo, anarquistas o comunistas, se ve mal, ¿no? Porque, bueno, esta gente realmente está súper despistada. ¿Cómo vas tú a convencer a un torturador que deje de torturar? Pues igual no es la mejor manera. Uh-huh. En fin, ¿no? Otra cosa es que utilicemos el diálogo, por ejemplo, como se hacen las acciones no violentas, para intentar llegar a acuerdos con la policía o, bueno, bien. Uh-huh. Pero yo creo que más allá de eso.
Muy bien. Oye, pues tenemos que dejarlo. Sí, podemos continuar, vale, el próximo programa profundizando en ese libro de Chuchi Samarra, que además es muy, muy, muy interesante. Uh-huh. Lo muy siento, bien. Pedro.
Un buen abrazo. Venga, con todo.
Un abrazo, mi niño. Chao, gracias.
Buenas noches.
Pues hoy ha estado al control técnico Javier, que le agradecemos su buen hacer, y a la voz Juan Carlos.
Y con David también.
Pues muchísimas gracias y a seguir en la revolución no violenta.